más allá.
El madrileño Poltergeist de Tirso de Molina, por Luan Reina. Son más de una de las historias de fantasmas que habitan en el metro de Madrid y aterrorizan a los viajeros con sus presencias de ultratumba. Pero de entre todas ellas, una de las más famosas es la del metro de Tirso de Molina, un lugar donde habitan los fantasmas porque, según se cuenta, están emparedados cientos de huesos humanos. De cómo llegaron los restos hasta la popular parada de metro, de las historias que han generado estos macabros restos y de cómo era el Madrid de la época, es de lo que vamos a hablar en este reportaje.
Según una famosa leyenda urbana, un día cualquiera, ya pasada la medianoche, una joven en la parada de Tirso de Molina se subió al último tren del día. Solo había 4 personas en el vagón. Justo enfrente de ella estaban sentados 2 hombres y una anciana que no paraba de mirarla fijamente, sin parpadear y sin moverse, casi sin respirar.
En la siguiente parada se subió un hombre y se sentó al lado de la chica. Pasados unos segundos, el señor le susurró al oído: «No te muevas, no hables. No le mires a la cara y bájate conmigo en la próxima parada». Ya a salvo de la incisiva mirada de la anciana, el hombre se disculpó por haberle asustado y le informó de que era médium y de que la señora de enfrente estaba muerta y los 2 hombres que la acompañaban la sostenían.
Esta es una de tantas historias en las que se asegura haber visto fantasmas deambulando por la estación o en los propios vagones de Tirso de Molina. Pero, ¿por qué esta céntrica parada es fuente de tantas leyendas urbanas? La conexión entre el más allá y esta estación del Metro de Madrid arranca desde hace poco más de 100 años, cuando a principios de los años 20 del siglo pasado comenzaron las obras para construir la parada del subterráneo madrileño.
Una estación con mucha solera. La parada de Tirso de Molina, que en 2021 cumplió 100 años, desprende un especial aire castizo que la distingue del resto. Además, pertenece a la línea 1 del metro, la arteria principal de la ciudad que conecta Madrid de norte a sur, desde Pinar de Chamartín hasta Valdecarros.
Al entrar a la boca del metro de Tirso de Molina, el viajero puede admirar los azulejos blancos y azules que visten sus paredes desde hace un siglo, así como las cenefas decoradas en estos mismos colores y en amarillo. Lo que la mayoría de los transeúntes desconoce es que la popular estación fue construida sobre un cementerio de frailes mercedarios que perteneció al convento de la Merced.
Avatares del convento. El convento de la Merced comenzó a construirse en 1564. En aquella fecha, Madrid estaba en plena ebullición, ya que se acababa de trasladar la capital de Toledo a Madrid, y en la ciudad se comenzaron a levantar multitud de edificios con motivo de la recién inaugurada capitalidad.
El edificio, de carácter religioso, contaba con 3 pisos y tenía capacidad para más de 100 residentes. Además, había una enfermería, una botica, una imprenta y una tahona. Pero lo que más se lucía con orgullo en el convento de la Merced era un gran claustro con jardín, decorado con una pequeña fuente que era conocida como la Joya de Madrid.
Junto al convento se encontraba una de las iglesias más grandes de la capital y un pequeño cementerio donde los monjes de la congregación encontraban el descanso eterno. Allí vivió un famoso fraile de nombre Gabriel Téllez, conocido popularmente como Tirso de Molina.
Con la llegada del siglo XIX y las turbulencias políticas que atravesó el país, el convento se vio arrastrado por una espiral de catastróficas desgracias que acabaron por derribarlo en 1836. El primer contratiempo al que tuvieron que enfrentarse los monjes fue la invasión napoleónica, ya que durante el reinado de José I, los religiosos fueron expulsados del convento hasta el regreso de Fernando VII, que propició la vuelta de los frailes en 1814. Después llegó la desamortización de Mendizábal de 1836 y con ella la iglesia y el convento de la Merced fueron trasladados a otro lugar y los edificios derribados. Sin embargo, el camposanto no se movió y se optó por dejarlo allí para siempre.
Después de 3 siglos, el legado del convento y de la iglesia quedaron reducidos a un solar que con el tiempo acabó siendo la Plaza del Progreso, un nombre que sonará extraño, pues parece que desde siempre se ha llamado Tirso de Molina. Sin embargo, fue Franco el que le puso el nombre actual.
Según el periodista Ángel del Río, el régimen entendió que eso del progreso se podía identificar con revolución o comunismo, y esta fue la razón por la que el generalísimo cambió el nombre por el del famoso fraile que vivió en el convento.
Un macabro descubrimiento. La fisonomía de Madrid, como la de cualquier ciudad, cambia constantemente, y un buen lavado de cara fue el que le dio Alfonso XIII con su ambicioso proyecto de construir un tranvía subterráneo para conectar la ciudad. En 1920 comenzaron los trabajos en la entonces Plaza del Progreso para hacer la estación de metro que se inauguró en 1921. El primer suceso relevante ocurrió durante los trabajos de excavación para hacer los túneles por donde pasaría el tren. Estando los trabajadores en plena faena, se quedaron aterrados cuando se toparon con los cientos de huesos pertenecientes a los monjes enterrados allí durante los 300 años que estuvo abierto el convento.
Según informó Ángel del Río, en el transcurso de la obra, a la hora del bocadillo, sobre las 12 horas, los albañiles comenzaron a escuchar unos gritos que procedían de una pared. Tras ella, los trabajadores se encontraron con un esqueleto humano que resultaba no estar solo. Junto a él, unos 200 cadáveres fueron descubiertos en las inmediaciones de la futura estación.
Un hallazgo de tales dimensiones fue inmediatamente comunicado a las autoridades pertinentes. Pero ante la complejidad del asunto, no terminaron de ponerse de acuerdo sobre cuál debería ser la ubicación de los restos humanos.
Así que finalmente optaron por la solución más cómoda, que no la más adecuada, y dejaron los huesos ocultos en el subsuelo, tras las paredes de los andenes, antes de cubrirlas con esos azulejos azules y blancos tan típicos de la estación madrileña.
Como no podía ser de otra manera, los rumores pronto comenzaron a circular por la capital y se cuenta que desde entonces se pueden oír los gritos de los monjes allí enterrados cuando se acerca la medianoche. También son frecuentes las apariciones en el andén o, como en el caso de la joven, incluso dentro del vagón.
Es verdad que en esta ocasión nuestros poltergeists no provienen de un antiguo cementerio indio, ni habitan en una casa con una niña rubia y un árbol estratégicamente colocado bajo la ventana, como en la afamada película de los años 80, Poltergeist, Juegos Diabólicos, dirigida por Tobe Hooper. Los espíritus madrileños, un poco más castizos, son frailes de siglos pasados, que como muchos se aparecen, pero eso no hace que desmerezcan nuestros fantasmas ni lo más mínimo, pues un buen hábito de monje puede aterrar hasta el más incrédulo. Así que si alguna vez usted, lector, se encuentra en esta parada y es noche cerrada, no deje de tener los sentidos bien abiertos porque nunca se sabe quién puede estar enfrente de uno mirándole fijamente.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@ilunion.com.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal: Revista Universo, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28027, Madrid.
Te recordamos que existen otras revistas de temática variada y periodicidad diversa que te invitamos a descubrir, bien accediendo al citado apartado de Club 11 o poniéndote en contacto con el servicio de atención al usuario del Servicio Bibliográfico de la 11, llamando al teléfono 910-109-111, teclea la opción 1, o enviando un correo electrónico a sbo.clientes@11.es.